Sábado por la mañana en Moscú. La gente hace cola para el café, las terrazas empiezan a llenarse, el tráfico avanza lento, como en cualquier otro fin de semana. Hay quien sale a correr junto al río y quien se acerca al mercado a comprar el pan. Rutina absoluta en la capital, pero de repente esa calma salta por los aires. Explosiones gigantes, humo por todas partes, disparos, drones sobrevolando los tejados y soldados rusos plantados en plena calle, manpata al hombro disparando al cielo en mitad de la capital rusa. Amigos, amigas, esto ya no es una imagen del frente. Esto es Moscú. Y esta, como os digo, es la nueva realidad. Porque día sí, día también, los ucranianos están golpeando infraestructuras críticas por todo el país. Refinerías, terminales de exportación, depósitos de combustible, fábricas de drones y un sinfín de objetivos más. Y no, no estamos hablando de daños anecdóticos, todo lo contrario. Fijaos, por ejemplo, en lo que está pasando con las refinerías, que es donde más se han cebado los ataques ucranianos. Según la información recabada por Reuters, al menos el 25% de toda la capacidad de refino de Rusia estaría hoy comprometida. Y ojo, porque esa cifra no para de subir semana tras semana. Y de hecho, ya se está empezando a notar.
Rusia se enfrenta a una creciente escasez de combustible tras el castigo de los drones ucranianos a sus refinerías. Las colas en las gasolineras son un quebradero de cabeza cada vez mayor para los esfuerzos del Kremlin por proteger a sus ciudadanos de las consecuencias de una guerra que ya dura 4 años.
Prácticamente todas las regiones de Rusia están sufriendo ya cierto desabastecimiento. Y recordad de qué país estamos hablando, de un país que es uno de los 3 mayores productores mundiales de oro negro y que depende de esta materia prima para pagar buena parte de su presupuesto nacional. Así que la pregunta es, ¿cómo es todo esto posible? Pues bien, básicamente porque los ucranianos han conseguido adelantarse en el ciclo de la innovación, lo que les ha dado una superioridad aérea sin precedentes. Una ventaja que, mucha atención, no ha hecho más que empezar. Porque lo cierto es que todo apunta a que imágenes como estas las vamos a seguir viendo durante muchos meses. Y ojo, no lo decimos nosotros. Es que ya lo dicen hasta los 1000 bloggers rusos que están admitiendo que esta superioridad ucraniana puede durar como mínimo más de 1 año. Es algo que, por cierto, ya os contamos y analizamos en este vídeo que veis en pantalla. Y de hecho, si lo veis, os daréis cuenta de la mala situación en la que están los rusos. Porque por primera vez en mucho tiempo han empezado a perder más territorio del que están consiguiendo ganar. Tienen más bajas que reclutamientos, una economía de guerra muy desgastada y una población que está ya hasta el gorro. Pues bien, sumadlo todo y el resultado es un Putin cada vez más arrinconado. Tanto que podría estar empezando a mirar hacia la mesa de negociaciones. Y ojo, que no es una suposición nuestra. Es el propio Putin quien ha empezado a lanzar algunas señales. Fijaos.
Rusia está dispuesta a mantener conversaciones de paz con Ucrania sobre la base de los acuerdos alcanzados en Estambul, de las modalidades discutidas en Anchorage y, lo más importante, de las realidades sobre el terreno.
Y sí, es verdad que estas palabras podrían estar más vacías de lo que parecen. Al fin y al cabo, Putin lleva años haciendo exigencias tan exageradas que en Kiev no las van a aceptar jamás. Así que, por sí mismas, bueno, estas declaraciones no demuestran gran cosa, y menos aún cuando, como tal y como el propio presidente ruso reconoce, se apoyan en viejas negociaciones que en su día ya no llegaron absolutamente a ninguna parte. Claro que ojo, porque no es el único indicio que tenemos. Y en concreto hay un adicional que apunta a que esta vez la cosa sí que podría ir en serio. Y es que, veréis, hace apenas unas semanas el medio ruso Dossier filtró un documento explosivo. Una presentación de PowerPoint elaborada presuntamente por el entorno de Sergei Kirienko, ex primer ministro ruso, subdirector de la administración presidencial y uno de los grandes pesos pesados del Kremlin. ¿Y de qué iba esta presentación? Pues de cómo venderle a la población rusa un futuro acuerdo de paz haciéndolo pasar por una gran victoria. Y amigos, fijaos en lo que eso significa. En los altos círculos del Kremlin ya empiezan a ver el final de la guerra como algo posible o quizás como algo inevitable. De hecho, el propio PowerPoint lo pone por escrito. En él, las ambiciones territoriales de Rusia aparecen recortadas. Se acabó eso de querer quedarse con media Ucrania. Ahora se habla así de conservar Donetsk y Lugansk, y lo que controlan también de Jersón y Zaporilla. Es decir, básicamente de congelar la línea del frente en esos territorios. Pero ojo, porque incluso contemplan retirar tropas de Sumy y de Kharkov. Es decir, por primera vez Rusia se estaría preparando para hacer concesiones. Y a ver, no nos engañemos. Tampoco es que sea gran cosa, porque lo cierto es que en buena medida se limitan a asumir lo que ya se está marcando en el terreno. Pero aún así, el cambio de postura resulta de lo más significativo. Y la pregunta es, ¿y por qué ese cambio? Pues precisamente por todo lo que os estamos contando hasta ahora. Ellos mismos lo resumen en una frase que lo dice todo.
Hay que saber parar a tiempo. Una guerra a toda costa es una derrota segura. Seguir adelante con la operación especial nos llevará a una victoria pírrica.
Además, el plan ya está preparando el terreno en casa. El documento, amigos, contempla mensajes a medida para cada grupo que podría rebelarse. Los ultranacionalistas más radicales, los empleados del complejo industrial militar, los veteranos, a cada uno su propio discurso. Así que, en definitiva, que la guerra podría estar más cerca de terminar que nunca. Claro que... un momento... cuidado con cantar victoria antes de tiempo. Porque no son pocas las fuentes que advierten que, pese a todo, Putin y ciertos círculos a su alrededor siguen totalmente encaprichados en continuar con esta dichosa guerra, que no quieren ponerle fin si no es a cambio de una capitulación ucraniana en toda regla. Pero, claro, la situación es la que es, y de seguir adelante con la guerra, eso podría poner en peligro la propia supervivencia del régimen de Putin. Así que, amigos, amigas, en este vídeo vamos a arrojar luz sobre todo esto respondiendo a unas cuantas preguntas. Primera, ¿puede esta situación empujar de verdad a Putin a la mesa de negociaciones? Segunda, ¿qué buscaría exactamente cada bando? Y tercera, ¿hasta qué punto las concesiones que acabamos de ver pueden ser suficientes para que todo esto termine? Pues bien, vamos a verlo, pero antes déjame decirte algo que te interesa. ¿Sabías que Estados Unidos acaba de publicar su dato más alto de inflación desde hace más de 3 años? Pues sí, ni más ni menos que un 4,2%. ¿Y sabes lo que pasa cuando la inflación sube? Que tus ahorros se derriten como un helado. Pues bien, para ayudarte a evitarlo, hoy quiero hablarte de la renta fija de TriRepublic, la forma más sencilla y conservadora de proteger tus ahorros de la inflación. Con este producto, amigos, podrás invertir en fondos que prestan dinero a gobiernos y a grandes empresas, obteniendo con ello rendimientos estables que pueden superar el 3% anual si mantienes los bonos hasta el vencimiento. Y vale, dirás, ¿por qué hacerlo con TriRepublic? Pues muy simple, porque es súper sencillo. Tan solo tienes que escanear el QR que ves en pantalla o usar el link que os dejamos en la descripción y en menos de 5 minutos tendréis lista vuestra cuenta de TriRepublic para que podáis empezar a ahorrar. De esta forma, solo tienes que decidir cuánto dinero quieres invertir y recibirás pagos trimestrales por esa posición. Y por supuesto, cuando llegue el momento del vencimiento, recuperarás toda tu inversión. Ah, y si por cualquier motivo necesitas el dinero antes de tiempo, no te preocupes porque podrás retirarlo a precio de mercado sin ninguna penalización. Prueba ya la renta fija de TriRepublic a través del QR que os dejo en pantalla o del link que tenéis en la descripción y comienza ya a sacarle rendimiento a tus ahorros sin complicaciones. Y ahora sí, dicho esto, sigamos con todo lo que está pasando en Ucrania. Amigos, amigas, ¿puede realmente Putin continuar con su empecinamiento en esta guerra? Pues aunque suene sorprendente, la respuesta es que sí. Y es que, fijaos, en el frente las cosas no le van bien, eso es cierto, pero por el momento nada apunta a una debacle militar a corto plazo. Internamente, tampoco se aprecian fisuras alarmantes dentro del aparato de poder, es decir, que el régimen de momento aguanta de una pieza. Y en cuanto a la economía, pues... a ver... un poco más de lo mismo. Es verdad que el 2026 ha empezado especialmente mal. Para que os hagáis una idea, las propias cifras oficiales del gobierno ruso reconocen una contracción del PIB del 0,2% en el primer trimestre. Claro que eso podría ser más un bache puntual que una tendencia de fondo. Fijaos.
En enero, Rusia subió el IVA del 20 al 22%. ¿Y qué hizo la gente? Adelantar todas sus compras a finales de 2025 para esquivar la subida. Resultado, un último trimestre disparado y un primero por los suelos.
Y si a eso le sumáis que el comienzo de año tuvo menos días laborables y un invierno especialmente duro, incluso para los estándares rusos, el bajón se explica casi solo. De hecho, según The Economist, los próximos trimestres irán a mejor hasta el punto de que calculan que este año la economía rusa crecerá en torno al 1%. Ahora bien, tampoco os confundáis. Eso no significa que la cosa esté para tirar cohetes. Para empezar, en buena medida que la economía rusa parezca aguantar el tipo, se debe a un gasto militar enorme, entre el 7 y el 8% del PIB. Algo que está provocando que la inflación empiece a estar descontrolada y que la inversión privada en la industria no militar vaya de mal en peor. Así que, sí, el desgaste económico ya se está empezando a notar. Pero, claro, una cosa es un desgaste que se está empezando a notar y otra muy distinta a un colapso. Lo segundo es mucho más difícil y probablemente no esté cerca de ocurrir. Además, ese desgaste tampoco lo sufren todos por igual, ni muchísimo menos. Y precisamente los que menos lo notan son los que están más ligados a la maquinaria de guerra. Es decir, las fábricas de armamento, los soldados, los empleados del complejo industrial militar, las regiones donde se produce el gasto militar, a todos ellos el Kremlin les sigue pagando bien, porque la guerra es su prioridad absoluta. Así que, en otras palabras, mientras el dinero siga cayendo a los que sostienen la guerra, la guerra tiene más fácil continuar. ¿Durante cuánto tiempo? Pues, la verdad, bastante. Porque fijaos, las cuentas públicas, aunque no están para tirar cohetes, tampoco están hechas añicos. Y a Putin aún le quedan unas cuantas palancas para hacerlas cuadrar. Por ejemplo, si necesita dinero, puede subir impuestos, como ya ha empezado a hacer. Puede tirar de los fondos de reserva que aún le quedan. Y puede también endeudarse, que es justo lo que también está haciendo. Y aunque su deuda no para de crecer, todavía parte de un nivel bajísimo, porque en estos momentos ni siquiera alcanza el 20% del PIB. Eso sí, con un matiz importante que también tenemos que tener en cuenta. Y es que endeudarse con todas las sanciones internacionales encima, a Moscú tampoco le resulta tan fácil. Al tener cerrado las puertas de los mercados occidentales, el gobierno ruso se ve obligado a pedir prestado casi siempre dentro de su propio país, lo que le recorta bastante el margen de actuación. Pero aún así, como veis, opciones siguen quedando. Y además, si la cosa se pusiera muy fea, siempre podrían echar mano de los ahorros de las empresas y los ciudadanos. Al fin y al cabo, ¿quién va a impedírselo? Así que, por mucho que nos pese a Putin, todavía le quedaría cuerda para rato. Si él quiere, la guerra puede continuar durante un buen tiempo. Y tenedlo claro, si en algún momento hay negociaciones, esa es justo la baza que va a jugar. Claro que, amigos, esa cuerda no le va a salir nada pero que nada barata, porque una cosa es que de momento no haya grietas y que la economía nos esté desplomando, y otra muy distinta que todo esto salga gratis. Putin puede seguir tirando, sí, esa capacidad la tiene. Pero el problema es que cuanto más tire, más probable es que esas grietas, las de verdad, las que importan, las que tienen que ver no solo con la economía, sino también con la política, puedan empezar a surgir por todas partes. Y esto no es ningún secreto. Lo sabemos nosotros, lo saben sus asesores y lo sabe él mismo. Y es justo por eso, por lo que tarde o temprano, va a tener que sentarse en la mesa de negociaciones. Pero, claro, una cosa es sentarse a negociar y otra muy distinta es sentarse para llegar a un acuerdo. Porque lo cierto es que para que esta guerra termine de verdad, no basta con que Putin quiera hablar. Hace falta mucho más. Así que la pregunta es, ¿existen de verdad las condiciones para que todo esto pueda terminar pronto de una dichosa vez? Pues amigos, amigas, para responder a eso, primero tenemos que dar un pasito atrás y entender bien qué es exactamente lo que quiere cada bando. Claro que antes de meternos en el barro de las negociaciones, os voy a pedir una cosa. Y es que si este vídeo os está resultando interesante y queréis que sigamos haciendo vídeos como este, os suscribáis y le deis al botón de like. Y sí, lo sé, muchos estáis suscritos, pero otros tanto todavía no lo estáis. Así que, para ti que todavía no formas parte de la comunidad de VisualPolitik, suscribirte solo te va a llevar un segundo, pero a nosotros nos va a ayudar mucho a seguir creando contenido como este. Así que, espero poder darte la bienvenida a VisualPolitik. Solo tienes que hacer un clic y listo. Dicho esto, vamos con el lío. Bien, durante estos 4 años de guerra ha habido varias rondas de negociación. Estambul, Suiza, Emiratos. Y lo cierto es que todas se han estrellado contra el mismo muro. Porque lo que exige un bando es exactamente lo que el otro no puede conceder. Así que, si os parece, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Empecemos por Rusia. Bien, lo primero y más importante para Moscú es el territorio. Exige que se reconozca como suya Crimea, la cual ocupó en 2014, y también las 4 regiones que se anexionó en 2022, es decir, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón. Pero amigos, la lista no acaba ahí. Rusia quiere el fin de las sanciones y también una Ucrania neutral fuera de la OTAN para siempre y sin un solo efectivo ni un solo equipo occidental desplegado en su territorio. Quiere un ejército ucraniano recortado y con claros límites a su capacidad militar. Y quiere un estatus oficial para la lengua rusa en este país. En resumen, Moscú quiere una Ucrania débil, desarmada, aislada y además conseguir la mayor cantidad de territorio posible. Y claro, Ucrania, como os podéis imaginar, quiere justo lo contrario. Claro que hay una exigencia que está por encima de todas las demás, las garantías de seguridad. Y fijaos porque aquí, como os hemos dicho muchas veces, está la clave de todo. Estaba hace un tiempo y sigue estándolo. A los ucranianos no les vale un simple alto el fuego. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque ya se quemaron una vez, o según se mire, varias veces. En 1994 entregaron su arsenal nuclear a cambio de garantías de seguridad, y esas garantías no sirvieron absolutamente para nada cuando Rusia se quedó con Crimea en 2014, ni tampoco en 2022 cuando comenzó la invasión, a pesar de que después de 2014 ya habían llegado también a otro acuerdo. Así que esta vez, no, esta vez los ucranianos lo quieren todo blindado y sin la necesidad de depender de absolutamente nadie. Quieren, por tanto, un ejército potente, una puerta abierta a la Unión Europea y que sea el dinero ruso congelado en Occidente el que pague la reconstrucción. Y, por supuesto, una cosa que no piensan hacer bajo ningún concepto es reconocer legalmente que el territorio ocupado por Rusia ha pasado a ser de su vecino. ¿Veis el choque de trenes que esto supone? Rusia quiere una Ucrania débil y a su merced. Kiev, en cambio, lógicamente, quiere una Ucrania fuerte y protegida. Dos retratos opuestos del mismo país. Ahora bien, Que esto choque no significa que sea imposible negociar. De hecho, en algunas cosas las dos partes podrían llegar a ceder. Ucrania, por ejemplo, podría asumir que hoy por hoy ni va a entrar en la OTAN ni va a recuperar por la fuerza todo el territorio perdido. Y Rusia, a cambio, podría tragar con que Ucrania conserve su ejército o que se acerque más a Bruselas. En esos aspectos, con tiempo y presión, es casi seguro que habría terreno común. El problema, amigos, es que esta no es toda la historia y lo cierto es que los puntos que de verdad importan no admiten término medio. Porque ahí lo que pide uno y lo que pide el otro no es solo distinto, es que es exactamente irreconciliable. Y no hay nada que lo ilustre mejor que el territorio del Donbass. Fijaos, dejadme que os sitúe. El Donbass son estas dos regiones del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk. A día de hoy, Rusia ya controla casi todo Lugansk, pero le queda por conquistar una buena parte de Donetsk. Y amigos, precisamente ahí, en ese trozo que todavía no ha tomado Moscú, está uno de los grandes nudos de toda la negociación. ¿Por qué? Pues porque ese pedazo de tierra es un problema enorme para los dos bandos al mismo tiempo. Para Rusia es una cuestión crucial. Acordaos de que Putin justificó toda la invasión con una sola palabra: liberar el Donbass. Ese era el gran objetivo, y no es casualidad que durante toda la guerra haya concentrado justo aquí el grueso de su esfuerzo militar. Sus grandes batallas, por ejemplo, en los últimos tiempos, las de Bakhmut, Avdiivka o Pokrovsk, han sido todas para abrirse paso en Donetsk. Así que, si la guerra termina y resulta que ni siquiera ha logrado quedarse con todo el Donbass, el fracaso sería imposible de disimular. Y esto no lo decimos nosotros, es que es algo que deja ver el propio Kremlin. Porque ni siquiera en aquel PowerPoint del que hablábamos antes, pensado para vender la derrota como toda una gran victoria, eran capaces de tragar con que ese territorio se quedara en manos ucranianas. Pero amigos, el problema es que para Ucrania ese mismo trozo de tierra es todavía más importante. Porque para ellos no es solo un territorio ni una cuestión de orgullo nacional. No, es un tema de pura supervivencia. Y es que esa parte de Donetsk que Rusia aún no controla es justamente lo que se conoce como la gran muralla defensiva del país. Es decir, una pieza esencial de esas garantías de seguridad que tanto le importan a Kiev. ¡Atentos! Veréis, esa franja de Donetsk que a Rusia todavía le queda por conquistar tiene nombre propio. Los analistas la conocen como el cinturón fortificado. Y es, sin exagerar, la columna vertebral de toda la defensa ucraniana en el este. En concreto, se trata de una franja de unos 50 kilómetros que recorre el frente de norte a sur, siguiendo la autopista H20 y que lanza estas grandes ciudades que veis en pantalla. Junto a los pueblos de alrededor, vivían antes de la guerra unas 380.000 personas. Y amigos, los ucranianos llevan más de 11 años fortificando este lugar. Desde el año 2014 han estado cavando kilómetros y kilómetros y kilómetros de trincheras, excavando fosos antitanque, plantando hileras de dientes de dragón, tendiendo alambradas y sembrando campos de minas. Y eso es solo el principio. Porque lo cierto es que además el terreno de toda esta zona reúne una serie de características que lo convierten en casi perfecto para defender y en un auténtico infierno para atacar. Empecemos, si os parece, por la parte más evidente, por las ciudades.
La ciudad lo pone todo del lado del defensor. El atacante tiene que avanzar al descubierto, por calles abiertas, mientras el defensor le dispara escondido desde ventanas, sótanos y tejados. Está esperándole y viéndole venir. Cada edificio es una pequeña fortaleza, cada esquina una emboscada. Y al final, todo se reduce a pequeños grupos de infantería tomando un edificio tras otro, metro a metro, sangrando por cada avance.
Lento, brutal y carísimo es algo que se ha hecho notar y mucho en esta guerra. ¿Os acordáis de Bakhmut? A Rusia le costó 9 meses tomar una ciudad de apenas 71.000 habitantes. ¿Y qué pasó con Pokrovsk? 22 meses, casi 2 años para hacerse con ella. Pues bien, ojo con esto. La superficie urbana del cinturón fortificado es más de 4 veces mayor que la que tenía Bakhmut y más de 7 veces mayor que la de Pokrovsk. Así que echad cuentas del tiempo y del número de bajas que le costaría a Rusia tomarlo entero. Pero amigos, las ciudades son solo una parte porque la propia naturaleza también juega en este caso a favor de Ucrania. Fijaos, todo el flanco norte del cinturón está protegido por dos ríos, el Siversky Donets y el Oskil. ¿Y qué supone eso? Pues que para atacar desde ese flanco los rusos tendrían que cruzar estos ríos. Y amigos, cruzar un río defendido es una de las operaciones más temidas en cualquier guerra. De hecho, ha sido una pesadilla recurrente para el ejército ruso. ¿Qué? ¿Por qué? Pues a ver, piénsalo bien. Un río no se cruza sin más, se necesita montar un puente o pasar en barcazas. Y eso, pues, te obliga a montar amontonar tropas, vehículos y material en un único punto de la orilla mientras esperan turno para cruzar. Es decir, hablamos potencialmente de un atasco gigante y móvil a plena vista y a tiro de la artillería y los drones enemigos. Y por si fuera poco, hasta que el puente esté terminado o si te lo destruyen, los pocos soldados que ya hubieran cruzado se quedarían atrapados en la otra orilla, sin refuerzos, sin munición y sin suministros. Es decir, a merced del enemigo. Y a ver, esto no es una teoría. A Rusia ya le costó un batallón entero intentar cruzar precisamente uno de estos ríos al principio de la guerra. Y amigos, todavía hay un factor adicional. Porque, veréis, aunque el este de Ucrania es bastante llano, el cinturón fortificado se levanta sobre un terreno algo más elevado, un terreno lleno de pequeñas pendientes. Y claro, en una guerra de altura lo puede cambiar todo. El que está arriba ve venir al enemigo desde lejos, le dispara con ventaja y se defiende muchísimo mejor, mientras que el que ataca tiene que avanzar expuesto y cuesta arriba. Y eso no es todo. Es que además hoy en día todo esto es particularmente clave para la guerra de drones, que dependen de antenas situadas en puntos altos para no perder la señal. Quien consigue colocar estas antenas en los puntos más altos puede tener ventaja. Y amigos, aquí está lo verdaderamente decisivo, porque todas esas ventajas se acaban justo donde se termina el cinturón. Crúzalo y de repente ya no hay nada más de eso. Se acaban las ciudades y lo que queda es campo abierto y despoblado. Un territorio salpicado de aldeas agrícolas demasiado pequeñas para servir de bastión. De hecho, fijaos en el dato. En 100 kilómetros a la redonda apenas hay 18 localidades ucranianas de tamaño medio. Y la mayor de todas ellas, Lozova, tenía 53.000 habitantes antes de la guerra. Está situada a más de 80 kilómetros del cinturón y está completamente aislada. Demasiado lejos de cualquier otra ciudad como para formar con ella una nueva línea de defensa. También se acaban los ríos, con lo cual desaparecerían los obstáculos naturales. Y además se acaba la altura, porque el terreno se llena hasta morir en las llanuras de Dnieper. Una estepa abierta por la que un ejército podría avanzar a sus anchas. Y, claro, ¿entendéis lo que significa eso? Ahí está la clave de todo, porque eso convierte al cinturón en algo mucho más que una región. Lo convierte básicamente en la última línea de defensa de Ucrania. Detrás de él no hay un segundo muro de contención, no hay una segunda línea donde poder resistir, solo hay campo abierto hasta el corazón del país. Así que el día que el cinturón caiga, no caerá en una región, se corre el riesgo de que caiga la puerta entera a toda Ucrania. Y por eso, precisamente, tanto Moscú como Kiev están tan empecinados en quedarse con esta zona. Y por eso se ha convertido en una de las mayores piedras en el zapato de toda la negociación. Porque, como veis, es un problema enorme para los dos países al mismo tiempo. Para Ucrania es una cuestión de pura supervivencia. Si entrega el cinturón, su gran línea roja, la de las garantías de seguridad, se queda en papel mojado. Porque, a ver, ¿de qué te sirve que te prometan que no van a volver a invadirte si tú mismo entregas el único muro que te puede proteger? Pero al mismo tiempo, para Putin la cosa no es menos delicada por dos motivos. El primero, que hacerse con ese terreno le daría una palanca de presión enorme de cara al futuro. Porque claro, con la puerta abierta de par en par, tendría Ucrania a su merced. Y el segundo, todavía más importante, es la imagen pública. Acordaos de que Rusia justificó toda la invasión con una sola consigna: liberar el Donbass. Es decir, que si la guerra termina y resulta que ni siquiera ha logrado quedarse con todo el Donbass, el fracaso sería absolutamente imposible de maquillar. Supondría un golpe simbólico durísimo. Pero si consigue hacerse con ese tanto, entonces sí podría vender una gran victoria. En definitiva, que este pequeño trozo de tierra resume todo el conflicto. Porque nos devuelve a la gran pregunta que nos hacíamos al principio. Con todo esto sobre la mesa, ¿hay de verdad alguna opción de que esta guerra termine? Pues amigos, la respuesta sincera es que estamos más cerca que nunca y a la vez seguimos lejísimos. Y no, no es ninguna contradicción. Estamos más cerca que nunca del final de la guerra porque por primera vez todas las piezas empiezan a dirigirse en una misma dirección. Pero al mismo tiempo seguimos lejísimos porque el nudo de fondo continúa exactamente ahí sin deshacerse. Rusia quiere una Ucrania débil y desarmada, mientras que Ucrania quiere garantías de que todo esto no vuelva a ocurrir jamás. Y claro, para que pueda haber paz, alguien tendrá que ceder justo en aquello en lo que no puede ceder. Así que el camino aún está lleno de baches, no nos engañemos. Pero, como os digo, por primera vez en mucho tiempo, el final podría estar más cerca que nunca. En cualquier caso, está claro que hay algo que sí que ha cambiado para siempre, porque la pregunta ya no es si Rusia puede ganar esta guerra. La pregunta ahora es cómo y cuándo va a salir de ella sin que parezca una derrota. Pero bien, dicho esto, la pregunta es, ¿y vosotros qué opináis? ¿Creéis que Putin acabará sentándose a negociar de verdad? ¿O aún le queda mucha guerra por delante? Contadnos vuestras impresiones en los comentarios. Muy importante, recuerda que con la renta fija de TreeRepublic puedes empezar a sacarle rendimiento a tus ahorros de forma segura y sin complicaciones. Así que hazte ya con ella en menos de 5 minutos escaneando el QR que ves en pantalla o utilizando el link que os dejamos en la descripción. Y como siempre, no olvidéis dar al botón de like si este vídeo os ha resultado interesante y, como os decía antes, suscribiros a VisualPolitik si aún no lo habéis hecho. Amigos, amigas, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta la próxima.